Tras la Noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la Noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la Noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a otra emisión para Tras la Noticia, que sale por todas las ondas de radio y televisión Martí, de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, agradeciéndole la sintonía que ustedes dispensan a este programa, la asistencia técnica hoy en estudio de Danilo Fuentes Cortés, la producción de Jaime Almeral e indudablemente dándole la bienvenida a Tomás el Regalado, que como siempre pues se colabora y conduce este programa conmigo. Buenas tardes, Tomás.
Cari, muy buenas tardes para ti. Sabes que siempre es un honor poder estar en este programa contigo, conduciendo y hablando sobre los diferentes temas. Obviamente el tema de Cuba sigue en el tapete, los casos siguen a todo dar, una economía completamente destruida, la pandemia a todo dar, y bueno, los juicios sumarios y las personas que todavía están desaparecidas después del 11 de julio y los días después.
Sí, señor. Y te quería hacer un comentario porque he hablado con muchas personas que han recientemente llegado de Cuba y consideran que hay una serie de factores que intervinieron en el levantamiento popular. Muchos hablan que fue el factor económico, de los más desposeídos, de los marginados. Otros consideran que el movimiento San Isidro, ¿no?, llevó adelante pues como una concientización del valor de enfrentamiento pacífico pero firme. Pero yo creo que en el orden, aquí hay muchos factores, y no es menos cierto de que el cubano de la isla ha tenido acceso a información y ha tenido acceso a contacto. Se sabe que la realidad de Cuba hoy por hoy, ese régimen fracasado, estático en el orden político, económico y social, ha llevado a Cuba a 100 años atrás. Y desde luego nadie mejor para compartir estos y otros criterios que nuestro invitado, a quien damos la bienvenida, el economista y profesor Sanguinetti. Muy buenas tardes, Sanguinetti. Bienvenido nuevamente. Y gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes por invitarme. Buenas tardes.
Comentaba yo con Tommy, ¿no? Encontré una serie de datos y quiero compartirlos, ¿no? Porque indudablemente de Radio Martí no solamente se oye en Cuba, gracias a Dios, sino en buena parte de América también y de Europa. En el mundo entero hay acceso a través de la Internet a los programas de Radio Martí. Y, por ejemplo, cuando conversamos de las razones por las cuales quizás el levantamiento popular se produjo, muchas veces ha hablado de los periodos especiales, de la falta de libertad económica, y es que en Cuba la economía es un tema político. Por ejemplo, es bueno saber que los jóvenes ya lo conocen, que, por ejemplo, en 1925, menos de 200 centrales elaboraban 5 millones de toneladas de azúcar. El central de Licia llegó a ser el mayor de Cuba. En el 37, miren si Cuba estaba avanzada, que decreta por primera vez la ley de jornada laboral de 8 horas, el salario mínimo y la autonomía universitaria. En el 40 se sabe que se apoyó y se creó la constitución más avanzada de la época, donde intervinieron hasta miembros del Partido Comunista como Juan Marinero. En el primer país del mundo que ha construido un hotel con aire acondicionado central fue Cuba, y hablamos del Riviera en el año 51 y el primer edificio construido con hormigón armado se hizo en La Habana, en el Foxa, en 1952. Entonces, cuando vemos que hoy abrimos y nos encontramos una noticia que dice que se desprende parte del techo del Hospital Calixto García y cae sobre un paciente, creo que indudablemente parafaseando uno de los monotemas de la Cuba Debate, estas son las razones de Cuba, estas y muchas más por las cuales los jóvenes se tiraron a la calle pidiendo patria y vida y libertad. Deme su criterio hasta dónde la economía y otros factores intervinieron dentro de este desastre que lleva 62 años en el poder.
Bueno, obviamente la economía ha sido un factor fundamental porque es el más tangible de las pérdidas que ha recibido Cuba. O sea, lo más medible, lo más ponderable, lo más fácilmente evaluable es la economía, porque a veces podemos resumir el crecimiento o el decrecimiento de la economía en términos de números cardinales a través del dinero, del valor. Obviamente, la economía ha sido un elemento donde se ha hecho más visible el retroceso de Cuba en toda una serie de aspectos de la vida, prácticamente en todo. Es muy difícil mencionar un tema donde no haya habido un retroceso fundamental en la sociedad cubana, en la economía y muchas otras cosas. Ahora, la gente, claro, las protestas del 11 de julio reflejan un descontento generalizado en muchos aspectos de la vida. La economía es uno de ellos, porque la economía tiene que ver con la subsistencia diaria del ser humano. Y esto se ha puesto en juego, ha sido un elemento crítico de la revolución prácticamente desde el comienzo, por 62 años, desde que empezó el racionamiento ha habido una situación de precariedad creciente en todo el país, en todo el
racionamiento país. Que no era necesario y que fue nada más que como un arreo que le pusieron a los cubanos para que se entretuvieran buscando comida. Y también otro punto, Sanguinetti, cuando hablamos de economía, Cuba no es el único país que puede tener problemas económicos, pero en otros países del mundo no es el Estado el que determina el problema económico. Son, pues, por ejemplo, empresas corruptas, malos manejos en la economía, bajo salario, y hay montones de países. Pero en Cuba, la economía es parte de lo que es un sistema centralizado que lo abarca todo. Digo esto para que no se confunda, porque los jóvenes que se tiraron a la calle son los más desposeídos, los que no tienen teléfonos móviles, no tienen familia en el exterior y no estaban pidiendo comida, no estaban pidiendo mejoramientos, estaban pidiendo libertad para poder ellos ejercer con total y absoluta libertad los derechos que les han conculcado. De hecho, este paréntesis, siga usted con su análisis.
Bueno, efectivamente el problema de la búsqueda de libertad es que el ciudadano cubano, sobre todo el joven, se ve que quien tiene la libertad de decidir es el gobierno y el partido. Y el ciudadano no tiene la libertad ni siquiera de protestar, porque cuando protesta enseguida vienen los mecanismos represivos del gobierno para castigarlo, meterlo preso, etcétera, etcétera. Ahora, es importante señalar que la protesta del 11 de julio ha creado una situación irreversible en la mente de todos los cubanos. Cuando digo todos los cubanos, incluyo a los que están en el gobierno, en el partido, en las fuerzas de seguridad y en las fuerzas armadas. Todos, con la excepción de muy poquitos, están sufriendo las condiciones actuales de escasez económica y de falta de libertad. Ahí todos los cubanos están en el mismo bote. Algunos se manifiestan de una manera distinta que otros, pero en realidad lo que sucedió, lo que quiero decir es que lo que sucedió el 11 de julio va de alguna manera a repetirse, porque la situación económica y en otros aspectos de la vida de Cuba continúa deteriorándose, o sea, no se ha estancado, no se ha paralizado, sigue el deterioro continuo, hay una dinámica del deterioro, y esto va a crear más presiones dentro de Cuba. Pero me atrevo a pronosticar que las próximas protestas posiblemente vengan de entre los círculos represores mismos, porque los represores están en el mismo bote que los ciudadanos, o sea, están sufriendo las mismas escaseces y tienen quizás un poquitico de más grado de libertad que el ciudadano común, pero en realidad siguen siendo sirvientes de los jerarcas, de los pocos grandes jerarcas que tiene Cuba. O sea, Cuba está sufriendo una situación de enorme desigualdad en la distribución del poder político, para no hablar de la distribución de la economía y del poder económico. La distribución del poder político en Cuba es la más sesgada, una de las más sesgadas del mundo, y no estoy exagerando. Y esto lo resiente, los represores lo van a resentir. Lo que pasa es que como están dentro del mecanismo de represión, son los primeros reprimidos. Los represores también están reprimidos por el mismo sistema. Y en la medida que el sistema se siga deteriorando, tanto en el frente económico como en otros muchos frentes, la situación de la salud ahora es realmente, yo no la he visto tan mala como está en este momento, y sigue empeorando con la pandemia del COVID. Si se sigue deteriorando, va a haber protestas, y esas, las protestas del 11 de julio que se circunscribieron a la población, las vamos a ver, no me extrañaría que pronto las empecemos a ver en los círculos de seguridad, policía y las mismas fuerzas armadas. Pero el tiempo dirá. Yo lo que sí veo, o sea, Cuba no puede deteriorarse indefinidamente sin que pase algo. Algo va a pasar. No sabemos lo que va a pasar.
Sanguinete, yo creo que es muy importante que acabas de decir eso, porque ha habido estos mensajes por parte de militares, exmilitares del régimen cubano, que ahora se encuentran aquí, entre ellos el mismo general Rafael del Pino. Y recientemente hubo hasta una conferencia de prensa en donde aquí un urbanizador muy conocido del sur de la Florida acaba de decir que está dispuesto a hacer hogares por esos militares que ayuden al pueblo y no tengan esas manos llenas de sangre. ¿Por qué piensa que va a ser por ellos? ¿Por qué piensa que los militares o la cúpula alrededor de estas personas van a explotar si son, como bien dice, los que más libertades tienen, porque obviamente tienen el capital, tienen el carro, tienen comida hasta cierto punto?
Sí, tienen más libertades, pero son libertades precarias. Son libertades que ellos saben que se las quitan en cualquier momento.
Son prestadas, libertades prestadas.
Exactamente. Y ellos lo saben. Ellos lo saben porque han visto las bardas de su vecino arder muchas veces. Hay mucha gente que los han tronado en sus puestos y han pasado a una situación inferior de la que tenían antes cuando estaban más reconocidos.
Y déjeme decirle que dentro de eso tenemos una larga lista de cancilleres que viajaron el mundo entero y cuando fueron destronados nadie preguntó por ellos, o sea, pasan a la nave del olvido. Y eso, claro, es muy importante, que todos y cada uno de los que los militares de intermedio rango están escuchando no sepan que depende de ellos no pasar a la historia del olvido, sino patrocinar y formar parte quizás de un cambio dentro de la misma isla de Cuba, porque el cambio tiene que venir de Cuba. Esto que ocurrió en el día, y es mi criterio muy personal, y digo personal porque detrás de cada comentarista, periodista o figura radial está el ser humano. Digo esto porque yo creo que aquí a todo el mundo le movió el piso este levantamiento popular inédito que no se había dado en Cuba, que aunque me lo quieran comparar con el maleconazo,
no es lo mismo.
Existe un levantamiento y derrocó a Gerardo Machado. Está en la historia.
Totalmente sí. De acuerdo contigo, Cari. Yo creo que hay que interrumpir un momentico y decir que a todo el mundo. No hay una persona que me pueda decir a mí que a ellos esto no lo he cogido de sorpresa.
No,
esto fue una cosa completamente por las redes sociales. No hubo un movimiento detrás de esto hasta cierto punto.
Yo
porque esto fue una cosa
sociales,
de persona a persona, de teléfono a teléfono.
No, yo creo que más que por las redes sociales, era de puerta a puerta.
Ajá, de persona a persona, de acuerdo contigo, 100%.
Se habló uno con el otro, oye, chico, ¿qué pasa? Porque yo estoy desposeído de todo. Porque sí hemos visto a muchos filmando lo que ocurrió, pero no incorporándose a la protesta.
Uh-huh.
Vamos a estar claros en eso. Mucho, sí. Mucho, a Dios gracias, que se pudo conocer, porque si no hubiera quedado también tapado por la censura. Pero, caramba, esto más que haber sido un movimiento, fue que el cubano se identificó puerta a puerta, se miró, conversó, y dijo, basta ya, está bueno ya, yo quiero libertad. Yo quiero que me quiten el arreo que me tienen puesto y ser yo el gestor de mi economía. Porque Cuba es una planta parásita. Ahora estamos viendo que han vivido del subsidio de la Unión Soviética. Le deben a medio humanidad. Les han condonado deuda. El Club de París le ha vuelto a dar un break. Y ahora vemos que la ONU financia proyectos en Cuba por más de 150 millones de dólares norteamericanos. Esto es para apoyar la producción agroecológica de frijol, maíz, 157 cooperativas, 61 entidades prestadoras de servicios, equipamientos agrícolas, maquinaria. Y yo le pregunto, profesor Sanguinetti, este préstamo millonario, este préstamo que sobrepasa casi los 150 millones de dólares, vamos, caramba, ha sido suscrito con el MINSEX, que es el Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera. ¿Hasta dónde el cubano se beneficia de esto? El de a pie, el que se tiró a la calle.
Bueno, eso es muy difícil establecer con la falta de datos de Cuba. O sea, Cuba no da suficiente información para poder hacer evaluación de los impactos de estas medidas, por un lado. Por otro lado, hay que tener en cuenta que el gobierno cubano, estos préstamos, los maneja el gobierno cubano fundamentalmente. No sé si algo pasará al sector privado agropecuario. No tengo idea porque no hay información. Pero la realidad es una, la experiencia enseña que el gobierno cubano es increíblemente incapaz de manejar recursos eficientemente. Esto ha sido desde el mismísimo comienzo de la revolución. Y el principal culpable de esa situación era Fidel Castro en persona con sus ideas descabelladas. Eso estableció una tradición de incapacidad gerencial en el manejo de las empresas del Estado. Incapacidad que continúa hoy en día. El gobierno no ha podido superar esa incapacidad. Y se pasan la vida cambiando el personal, buscando al mago que resuelva problemas gordianos dentro del aparato estatal. O sea, ¿cuánto se va a beneficiar? En teoría debiera haber algún beneficio para la economía del país, de algún beneficio para el ciudadano cubano. Aunque no sea homogéneo para todos al mismo tiempo, por lo menos en áreas, en ciertas áreas. Pero no lo vemos porque no hay información. O sea, una de las cuestiones fundamentales, de hecho, una de las razones de la incompetencia del gobierno mismo es la de que no genera sus propios datos para ellos mismos hacer sus evaluaciones. Y eso lo conozco yo en persona. Eso se puede documentar, la cantidad enorme de casos donde el gobierno adopta, recibe un préstamo, recibe algunos recursos y por falta de datos no son capaces de manejar lo que están recibiendo. Esto pasaba y era una fuente permanente de fricción con los soviéticos, porque los soviéticos venían, veían y palpaban que la ayuda que estaban enviando a Cuba era mal gastada, mal distribuida, mal planificada. En Cuba la planificación central, que de por sí es intrínsecamente ineficiente, es una forma muy ineficiente de manejo de la economía. La planificación cubana fue la peor de todas. Yo no creo que haya algún otro país comunista o socialista que haya manejado tan mal la planificación central. La planificación central, en teoría, puede ser muy bonita para algunas personas, pero en la práctica es muy ineficiente. Pero el castrismo le añadió otra capa de ineficiencia a la planificación central, empezando por la enorme indisciplina de Fidel Castro, que no respetaba los propios planes de su gobierno. O sea, aquello era un desastre, y fue un desastre por muchos años, quizás hasta los años 70 u 80. Cuando desaparecieron los subsidios soviéticos, obviamente entonces como se vio claramente que la economía cubana se había quedado al desnudo. Y estamos viendo las consecuencias. Las consecuencias, o sea, ya llevamos 30 años de la desaparición de la Unión Soviética. Y estamos viendo la incapacidad del gobierno cubano de adoptar una forma de gobierno, una forma de administración de los recursos nacionales que por lo menos le garantice sustento a sus ciudadanos. Y vemos, lo que vemos es un empeoramiento. Es una cosa inconcebible. Cuesta trabajo pensar que puede haber gente tan incompetente. Yo digo, adelanto otro pronóstico. Posiblemente los días de Díaz-Canel estén contados, porque como ha sido siempre costumbre en el gobierno cubano desde el principio de la revolución, es cuando algo no funciona, quitan al que está a cargo para echarle la culpa a alguien, o porque piensan que realmente el que estaba a cargo no hizo el milagro, no hizo la magia de resolver un problema que es insoluble por la manera en que se plantea.
Entonces, o sea, podemos empezar a cantar un requiem por Díaz-Canel, porque los hombres pasan y según ellos el partido es inmortal. Así que estamos bueno, ya en víspera. Es que Díaz-Canel no tiene ni tan siquiera crazy glue con los cubanos. Donde quiera que va y trata de hacerse un baño de masa, y queda bañado en hueso. Quiero darle las gracias. Sí, quiero darle las gracias, profesor Sanguinetti, por haber compartido estos datos de economía, ¿no? Que vienen caminando este desafuero económico, este fracaso, ¿no?, de este proyecto, que indudablemente en el año 1959 Cuba, si hubiera respetado su propia constitución, hoy no estuviéramos llorando 62 años de angustia. Despide al doctor Sanguinetti como es merecido, Tommy, como a mí me gusta que tú lo hagas.
Así es, Cari. Profesor Jorge Sanguinetti, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Tras la Noticia por Radio y Televisión Martí, radiotelevisionmartí.com. Amigos, hacemos una pausa y regresamos con la segunda media hora de Tras la Noticia por Radio Martí. Continúen con la sintonía.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia aquí en las ondas de Radio Martí, donde indudablemente hoy es viernes y tenemos pues como invitado para analizar no solamente lo que pasa en Cuba, sino en toda la región que está un poco convulsa, al profesor, politólogo y director del Tanque de Pensamiento, Julio Schilling. Buenas tardes, profe, ¿cómo está usted hoy?
Saludos, querida Cari. Un placer, como todos viernes, estar contigo en esta tribuna patriótica detrás de la noticia.
Y con Tommy, que está también aquí.
Ah, con saludos, Tommy, qué bueno compartir con Toque Gladia, Televisión y Radio Martito y el resto del equipo.
Julio, hay algo preocupante porque este régimen satánico, ¿no?, que desgobierna la isla, ha sido un gobierno parásito, ha vivido de préstamos, de empréstitos, ha vivido de toda una serie de prebendas que ha recibido de distintos países. Y hablábamos con el economista Jorge Sanguinetti hace apenas 5 minutos y comentaba yo este préstamo multimillonario que la ONU le ha ofrecido a Cuba, donde financia proyectos en más de 150 millones de dólares norteamericanos. Esto indudablemente es verdaderamente alarmante, porque no es menos cierto que los cubanos desposeídos fueron los que se tiraron a la calle, los que están pidiendo tener una economía que no sea centralizada. Están pidiendo tener libertad económica, porque la libertad económica es la libertad total para que el individuo maneje su propia economía. La ONU suscribió el acuerdo esta vez, y todas las veces, pues sencillamente con el Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera. También ha habido fondos para destinados indudablemente al medio ambiente, gestión de desastres, desarrollo. Y yo me pregunto y te pregunto a ti, porque hasta para el coronavirus han dado fondos, 28.400 millones de dólares norteamericanos están siendo utilizados para financiar 3 ejes, salud, protección de las personas. Y yo te digo, en este momento donde hay una pandemia de Oriente a Occidente, ¿qué hacen con estos recursos? ¿Hacia dónde van?
Podemos decir, esta pandemia fue una exportación de China comunista. Yo creo que eso no hay ninguna duda. Ahora, la crisis que hay en Cuba es 100% producto del castrocomunismo. Primero, manteniendo para dar prioridad a sus intereses económicos de Gaesa y la entrada de dólares de recibir turistas cuando nadie los estaba recibiendo, ellos los estaban recibiendo. Obligar a los cubanos a hacer colas por su prioridad de sustentar económicamente a un puñado de familias pegado al poder a costa del pueblo de Cuba. Y esto ha quedado bien claro en cómo se han gastado el dinero por todas partes para reprimir, torturar a la sociedad cubana, para cometer los crímenes de lesa humanidad a mansalva que se están cometiendo en este momento. Para eso sí hay dinero, y todo dinero que se mande en ayuda humanitaria a Cuba será manipulado por el castrocomunismo para reprimir. Eso hay que tenerlo claro, como se ha demostrado siempre. Todos recordamos la ayuda de Pax Christi hace años, que terminó siendo vendida por el régimen para buscar más recursos para su supervivencia dictatorial, porque la naturaleza del régimen castrista es parásita. O sea, de la Unión Soviética vivió, después de los bancos extranjeros, después del petróleo venezolano, y pues ha estado tratando de hacer lo mismo del contribuyente norteamericano. Lo que pasa que hay un embargo que no le da ese acceso al crédito, porque no hablemos de que no se le vende producto, por supuesto que se le vende producto, medicina y alimentos están disponibles, casi todos. Así que esto realmente, el ver que instituciones están considerando extensiones de dineros al régimen, no al pueblo de Cuba, al régimen, en estos momentos que el pueblo de Cuba, está en pie de lucha, es alimentar a la maquinaria represiva para que siga cometiendo crímenes de lesa humanidad. Es algo perverso y obsceno.
Hablando del mismo tema, vemos que en este momento en que están dando dinero, ¿no?, para la salud, y que claro, no podemos tener una estadística en qué lo invierten. En el día de hoy se informa que se desprendió parte del techo del Hospital Calixto García y cae sobre un paciente. Es el segundo caso de este tipo. Y estamos viendo cómo la ONU financia dentro de todo proyectos que van a la salud, y vemos cómo los hospitales padecen en general de falta de recursos y mantenimiento. Hemos visto infinidad de fotos, incluso de las personas que están en este momento en cuidados intensivos, en hospitales tirados en camilla, hospitales colapsados, varios reportes, ¿no?, de todas las provincias del territorio muestran unidades médicas deterioradas, paredes rotas, sucias, llenas de hongos. ¿Por qué este empecinamiento de Naciones Unidas en darle fondos que van hasta el UNICEF, donde indudablemente si hay niños violados con el pretexto, violados en sus derechos, con el pretexto de la educación gratuita, es en Cuba? Pero ahora más aún, han creado brigadas para combatir a los jóvenes y cacería de brujas con menores de edad, con niños. Esto es verdaderamente aberrante. Quisiera tu criterio para que Tommy enfocara contigo algunos temas de Latinoamérica también.
Tristemente, las Naciones Unidas, una organización que se fundó con las mejores expectativas, Cuba Republicana fue una de sus fundadoras, uno de sus firmantes de la Carta Universal de los Derechos Humanos, que se forjó a la par de la Organización de Estados Americanos, todos con el propósito de hacer un mundo mejor. Bueno, demostró ser realmente no solo un espejismo, ojalá hubiera sido solo un espejismo, sino una maquinaria donde el comunismo internacional lo ha desde el primer momento manipulado, y lo podemos ver ahora como algo tan cínico y tan criminal como la esclavitud. La Organización Panamericana de la Salud, una extensión de las Naciones Unidas, es la institución que ha avalado el neoesclavismo con la mano de obra arrendada por el castrocomunismo, principalmente en el sector médico. Entonces, si eso no ha hecho las Naciones Unidas, si las Naciones Unidas ha encubierto el virus chino comunista que ha causado tantas muertes, que han sido un apologista, que han mentido descaradamente para cubrir a China, ¿qué no puede sorprender que haga esa institución en estos momentos? Que realmente era para que las Naciones Unidas tuviera en Cuba ahora los cascos azules para evitar que se esté cometiendo los crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo. Eso es lo que debe ser la prioridad de las Naciones Unidas. No estar preocupada por una cuestión que se pudo evitar si el régimen hubiera querido, pero no. ¿Qué hace con sus tropas de médicos? Las exporta para dinero. Y esto nosotros hablamos muchas veces. ¿En qué cabeza cabe que en medio de una pandemia, con las necesidades que tiene el pueblo de Cuba, exportando médicos, saqueándolos, por supuesto, de nuevo la trata de humanos que tiene el sistema avalada por las Naciones Unidas para buscar los recursos para mantenerse en el poder y poder hacer lo que está haciendo, que está reprimiendo? Entonces, pues simple y llanamente aquí va al rescate nuevamente esta institución tan contaminada con lodo para tratar de salvar a la dictadura castrista. Esto no le puede sorprender absolutamente a nadie.
En todo esto, la situación en Cuba se agrava, pero a la misma vez se está agravando la situación de esa movida del socialismo del siglo XXI y el resurgimiento ahora en el 2021, entrando en el 2022. Pedro Castillo, por un lado. Otro lado, la situación en Argentina. En Brasil las cosas no lucen bien. Y desafortunadamente la joya de la corona sigue la situación empeorando, ¿no?
Bueno, de eso te agrego que Santos, Juan Manuel, busca destronar al uribismo para acceder al poder. Uh-huh. Tras Bambalina, el presidente...
Desde su apartamento aquí en Key Biscayne, en el sur de la Florida.
Así mismo efectivamente... Es. Juan Manuel Santos estaría evaluando apoyo a varios aspirantes a la presidencia de Colombia en distintas coaliciones con el objetivo de elegir una estrategia para poner fin al uribismo. O sea, a menos de un año de las elecciones presidenciales en Colombia, mira ya lo que anda a la izquierda. Desde luego, el senador Petro aspira a convertirse en la figura que aglutine a la oposición tras bambalina con las estrategias de Juan Manuel Santos. Así que ahora, Julio, a la pregunta de Tomás, y esto que yo agrego, dame tu opinión.
Y es, o sea, un punto que Tommy establece fundamental en todo esto. Primero, ¿por qué la guerra contra el uribismo? ¿No, verdad? Muy sencillo, porque derrotó militarmente a las FARC, hizo lo que había que hacer. Y eso, si partimos de eso, podemos entender el gran error del mundo libre, la negligencia, porque esto es negligencia, de haber abandonado el método exclusivo que dio con el traste, con toda la subversión marxista en el continente desde que Cuba comunista fue tomada por el comunismo internacional en 1959. Y eso fue enfrentándolos con las armas. No hubo un caso que lograron llegar al poder y preservarlo por esa vía. Sin embargo, lo que hemos visto después del Foro de Sao Paulo con la nueva estrategia reformulada de penetrar las instituciones democráticas, tener un camuflaje, un simulacro de democracia, pervertir las instituciones y perpetuarse en el poder. Y sí, pues tenemos Venezuela, tenemos Bolivia, tenemos Nicaragua, tenemos los movimientos que estamos viendo en Colombia, en Chile, en Brasil, en Argentina. Entonces, realmente, ¿qué es lo que le pasa al mundo libre? Pero es que creen que van a hacer, que se van a ganar al cielo por abandonar precisamente la metodología que le dio la independencia a todos esos países. O sea, que se ganó la guerra en Europa contra el nazismo, O sea, ¿pero en qué planeta viven? El comunismo soviético se cayó simplemente porque hubo una guerra fría y hubo un gobierno determinado de revertir el comunismo, y me refiero a la doctrina Reagan, que sí se combatió y sí había amenaza bélica. Y eso fue lo que quebró, lo que llevó a que se abrieran los plazos sin negarle el mérito del pueblo patriótico, como tampoco se le quita el mérito del pueblo patriótico de Cuba ahora. Pero no se puede desligar ni desconsiderar toda metodología para preservar la libertad. Al presidente Duque ya hemos visto cómo se le ataca, que si está cometiendo excesos, se le está cometiendo excesos. Ya quisiera cualquier cubano en Cuba tener ni mínimamente el trato que tienen los colombianos en cuanto a el enfrentamiento de las autoridades. En Colombia hay garantías procesales, eso no lo hay en Cuba comunista. Entonces, ¿cuál es, hasta cuándo van a estar estableciendo estas equivalencias falsas? Y entiendan que la naturaleza de una dictadura socialista requiere una respuesta más contundente, y hasta que no se tenga solidaridad de las democracias, va a haber lo que estamos viendo, estos avances socialistas disfrazados con maquinarias democráticas que cuando llegan al poder destruyen totalmente la sociedad abierta y establecen simplemente un modelo de simulación, de votación y de rejuego, que hasta estos momentos hemos visto cómo las grandes potencias le han seguido el baile. Realmente es muy penoso, y este escenario lo hemos visto en Venezuela, lo hemos visto en Nicaragua y lo estamos viendo en Cuba.
Ahora bien, ¿hasta dónde te preocupa? Porque estamos a meses de las elecciones en Nicaragua y hemos visto que hay sanciones muy fuertes que se han emitido contra Nicaragua por parte de Estados Unidos, que ha cancelado visa a 50 familiares de funcionarios de la familia Ortega Murillo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pide proteger a opositores asediados, el Senado de Estados Unidos aprueba la ley Renacer, que pide más sanciones al régimen, al tanto que la señora Murillo se gasta el dinero que el pueblo no tiene en hacer un parque temático para ella con su nombre, y Daniel Ortega dice que ningún nicaragüense podrá recibir premios internacionales sin permiso de Ortega y Murillo. Dame tu criterio. Ese tipo de sanciones, verdaderamente, ¿hasta dónde? Porque el Parque de las Estrellas de Rosario Murillo está costando 15 millones a Managua. Y este es un país azotado por el virus, pero por un virus que se llama tiranía cruel, aparte del coronavirus.
Imagínate que Nicaragua fuera una democracia. O sea, ¿qué diríamos nosotros si en plena campaña individuos de la oposición son arrestados, son marginados? Sería inaceptable, ¿no es verdad? Si fueran una democracia de verdad. Bueno, cuando le añadimos que ya sabemos que no son una democracia de verdad y están cometiendo estas fechorías sistémicas, el tender castigar a individuos que la mayor parte de ellas reciben la mayor parte de su dinero por fondos oscuros, no tienen activos en los Estados Unidos, no van a venir a los Estados Unidos, no les interesa venir acá, no necesitan venir acá, porque entre sus fuentes de dinero está el narcotráfico. O sea, lo que deberían de ir es ir a la fuente, que esto es un problema, y el entendimiento parte que esto es un problema sistémico, por muy malvados que son, y lo son, todos esos individuos que han sido señalados en Nicaragua específicamente, que estamos hablando, pero también podemos extender esto a Venezuela y a Cuba comunista, por supuesto que son individuos cínicos, pero hay un montón de subalternos que están cometiendo crímenes de lesa humanidad, que los cometieron, que los cometen en Nicaragua, en Venezuela, y lo están cometiendo en Cuba. Es un problema de sistema, es al sistema el que hay que combatir. Hay que estar claro cuál es el problema, quién es el enemigo y cómo es que se soluciona ese problema. Lo que las reacciones que estamos viendo es tirar al blanco al aire, que no da absolutamente nada, solo sirve para simbolismo. Sí, resoluciones que condenan. Todas estas cosas son muy bonitas, pero en un sentido práctico, cuando tienes una bota en tu cuello ahogándote, esa es la bota que hay que quitar al precio que sea. Y ese tiene que ser el enfoque de las democracias del mundo y no perder tiempo con medidas que no harán absolutamente nada, pero solo sirve para simbología y los constituyentes a nivel local.
¿Te preocupa también la situación del Perú?
Por supuesto, por supuesto. Aquí tenemos, o sea, un caso que ha tenido probablemente...
El gabinete que ha conformado el nuevo presidente verdaderamente es más que radical.
Entre ellos el director de, si mal no recuerdo, creo que es el ELN en Perú, ¿no?
Efectivamente, que estudió en Cuba. Se forjó en Cuba y creció políticamente en Cuba.
Bueno, disculpa por la interrupción, pero desde este programa nosotros dimos a conocer cuando Pedro Castillo, el candidato, y yo creo que ustedes ambos tienen una buena memoria histórica, en donde dijimos que él dijo que él quería hacer de Perú una nueva Cuba, ¿no?
Ajá.
Imagínate eso, querer tener una, imitar el peor desastre en la historia del hemisferio occidental y en gran competencia para el peor desastre del mundo, porque convertí un país próspero en pleno desarrollo en un ejemplo de miseria, penumbra y de injusticia. Pero esto, mira, lo han dicho y es muy importante recalcar esto. Todos estos son pichones del Castro comunismo, que tuvo el objetivo desde el 1 de enero de 1959 en minar a América Latina. Todos los movimientos, absolutamente todos, incluyendo los que están en el poder ahora en el Perú, han recibido entrenamiento, asesoramiento, facilitación de dinero, de logística de Cuba comunista. Son operaciones de la inteligencia castrista como parte de esfuerzo de subversión. Es muy triste que el pueblo peruano, habiendo vivido la gran experiencia, terrible experiencia de tener esa guerrilla sanguinaria de Sendero Luminoso, pues que haya dado el Sendero Luminoso en su versión electoral al poder. Realmente, y de nuevo, son los fallos de la democracia, porque ¿en qué cabeza cabe que se permite a un partido antisistema competir en elecciones? Eso es como que tú tengas una casa, estés dispuesto a alquilar el cuarto y le vas a alquilar a un asesino confeso un espacio porque, bueno, porque sí, porque hay que ser justo, ¿no es verdad? Eso es absurdo, es obsceno y es lo que destruyen las democracias.
En todo esto hay que hablar de un tema que a muchos les preocupa. Aparte de lo que es la no actuación de las Naciones Unidas y la semi no actuación de la Unión Europea y de otras organizaciones, ¿te parece que como las personas van a dejar que lo que ocurrió en Cuba fue una cosa pasante, una cosa de paso, y van a continuar tratando de lidiar con el régimen de una nueva manera?
Me quiero pronunciar en esto muy responsablemente porque hemos visto y lo estamos viendo fisuras dentro de la estructura del poder. O sea, hay un buen número de oficiales del régimen que de una u otra forma han ido desapareciendo y son ultimados y punto y punto. O sea, hay indicaciones de que hay fisuras. El 11 de julio marcó una nueva era en que el pueblo de Cuba se ha empoderado. Entonces, pese a la inefectividad y la cobardía de las democracias del mundo y de todas las instituciones que hablan en su nombre, el pueblo de Cuba está consciente de el papel histórico que tiene y la importancia de reclamar sus derechos naturales. Dentro de esas estructuras del poder también hay elementos que pienso que en su momento podrán dar un paso patriótico, y es ahí, y expurgar los pecados que han acumulado por su participación en ese régimen. Pero es importante que todas estas instituciones sepan de que el pueblo de Cuba tiene memoria y se va a acordar de todos los esbirros que los está golpeando, que los están torturando, que están cometiendo esa justicia. Esos nombres, esas caras no van a desaparecer. Y que estos órganos internacionales, que en su momento no hicieron lo que tenían que hacer, pues también se les va a recordar y se les va a llamar la atención cuando en otro momento vengan con alguna noción enaltecedora, y mucho menos el nombre de un ayuda humanitaria, de un humanismo, vengan al rescate nuevamente a la dictadura más sanguinaria del hemisferio occidental. Yo creo que, mira, el pueblo cubano ha demostrado algo que todos oramos por ver, y eso fue que se puso de pie. El pueblo cubano está de pie. Eso no lo cambia nadie, ni las instituciones que quisieran volver al status quo, ni ningún gobierno que quiera volver otra vez a una política de acercamiento que solo empodera al régimen y no al pueblo. Entonces, pues, lo importante de esto, lo fundamental, es que el actor principal, que es el pueblo de Cuba, está Tommy Vicari en pie.
Así es, porque si es de 3 a 4 de la tarde por Radio Martí y Radio y Televisión Martí.com, es tiempo de Tras la Noticia. Amigos, muchas gracias por esta sintonía. Julio Chilling, también muchas gracias por estar con nosotros en este programa y darnos ese análisis de la política, no solamente de Cuba, sino la política internacional. Amigos, por ahora se despide ustedes, Caridad Roque, Cari Roque, y un servidor, Tomás Regalado. Continúen con la sintonía y que pasen todos muy buen fin de semana.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los 5. Sí, los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El col. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.